Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla Norma Miranda.
Y yo, Luis Felipe Rojas, y les invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y para entrar en Contacto Cuba vamos a tocar un tema sensible, se trata el tema de los alimentos. Un tema de que tanto la prensa cubana como la disidencia, como el pueblo en general, se plantea, se pregunta qué está pasando con los desabastecimientos de los mercados.
Y sobre todo en Santiago de Cuba, una provincia tan poblada, la segunda en población en el país, y que el mismo Juventud Rebelde levantó una historia sobre que en una céntrica zona de la ciudad se vende en una carnicería, venden vísceras de animales, allí se hacen largas colas para poder comprar esto, la gente duerme en el piso allí con sábanas, y además tienen dos inconvenientes. Una, los revendedores pasan por encima de la cola con sus artes y sus magias, y por otra, los mismos que están en la cola dicen que muchas de estas vísceras no llegan allí porque antes ya se ha quedado en otra parte del camino, es decir, es toda una cadena que va en contra y además se convierte en un obstáculo para los comensales.
Sí, el artículo en cuestión, amigos, se llama Cañoneros Viscerales. Y aparece en Juventud Rebelde, como decía Luis Felipe. Y ahora nos vamos a ir rápidamente a Santiago de Cuba y vamos a hablar allí con Walter Clavel para saber si conocía lo que estaba sucediendo en este lugar llamado Las Tres Niñas, del que habla el periódico.
Bueno, como tal, en ese lugar y en otros lugares también de la ciudad, como en la Plaza Central que queda en Padre Pico, como en Ferreiro, en un centro avícola que queda en Garzón, las personas amanecen temprano en la mañana, tú lo ves que ya están ahí, muchas veces cuando llegan y abren el local no hay mercancía y amanecen por gusto. En otras ocasiones la mercancía nunca llega porque es desviada.
Dice el periódico que fundamentalmente esto se debe al tema de que existen revendedores que ocupan los espacios de la gente necesitada, del pueblo en general, que quiere estos alimentos. ¿Qué tú crees de esto?
Bueno, los revendedores, como todos, se aprovechan de la situación, de la escasez que hay, compran a un precio medio y lo revenden en la calle, se lo van llevando de casa en casa. Hacen el trabajo prácticamente a domicilio y cobran su trabajo, pero es por la falta de lugar y la falta de abastecimiento que hay en lo general.
Claro, y además reciben el embate de los inspectores estatales, de la policía y de la gente que se dedica a la delación en las cuadras. Yo en este caso, es decir, no partiría la cadena por la parte de los revendedores. A fin y al cabo, usted expende un producto en el mundo entero, no solamente en Cuba. Usted expende un producto y quien lo compra puede hacer con ese producto lo que le venga en gana. El problema es que ese producto que han puesto ahí y que han levantado las expectativas de la gente para comprarlo llega tan poco a ese lugar que da lugar, valga la redundancia, a la especulación. Gracias, Walter Clavel, desde Santiago de Cuba, desde el mismo corazón de Santiago de Cuba, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Buenas tardes.
Y Luis Felipe, hablando de este tema, una de las cosas que yo te quería comentar es que, por un lado, Juventud Rebelde está hablando de que son las indisciplinas sociales y otras irregularidades lo que empañan el propósito del alimento. Y, por otra parte, en Guantánamo está diciendo que el problema no es de controles ni en disciplinas, sino es de la influencia política en la forma productiva. Por lo tanto, nos vamos a ir ahora mismo a Guantánamo y a hablar con personas que compran en los distintos puntos de venta. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? ¿Con Juanín?
Con Juancito.
¿Cómo estás, Juancito? Bienvenido a Contacto Cuba. Gracias por compartir. Bueno, nosotros queríamos saber ¿qué está pasando allí en la placita, que es uno de los lugares que más se vende artículos por la libre, o pudiéramos decir no normados? Cuéntanos, ¿qué te pasa cuando vas a comprar?
Aquí que el día que llevan algo a la placita, la cola aquí son grandísimas, y los revendedores vienen ahí y casi tú nunca puedes comprar porque todo lo compran ellos y luego otros lo revenden a otro precio.
A otro precio. Y entonces, ¿y qué pasa? ¿Que los revendedores llega muy poco o los revendedores son los problemas de que no se pueda comprar?
No, que llega muy poco.
Tú, cuando tú quieres comprar cualquier objeto, cualquier alimento, ¿sencillamente buscas un revendedor o sencillamente tratas de hacer la cola?
A los revendedores, porque en la placita casi nunca hay nada.
Ah, ¿y a qué tú crees que se deba esto?
¿A qué? A la necesidad que tiene este país.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Juancito, por tu opinión para Contacto Cuba. Ahora vamos a hablar con Carlos, que también compra en esta zona de Guantánamo. Hola, Carlos, queríamos saber cuál es la situación que tú presentas ahí en tu población para comprar alimentos. ¿Cómo lo haces?
No, mira, es muy difícil hacerlo porque ya nunca hay nada. Llegan muy pocas cosas a la instalación que se dedican a vender a la población, llegan muy pocas cosas. Cuando llega, la cola es muy inmensa. Muchos revendedores que ya están coordinados con esa gente lo compran, lo revenden todo a precios muy altos. Y entonces la población es muy difícil conseguir algo. Nunca hay nada en ninguna instalación del Estado, todo tiene que hacerse por fuera porque en el Estado nunca hay nada.
Por ejemplo, tú, para comprar en tu casa, ¿cómo lo haces? ¿Para comer en tu casa? ¿O con tu familia, o tu mamá, o tu mujer? ¿O cómo es la situación?
Bueno, para yo comer en mi casa tengo que comprar las cosas por fuera. ¿Y a los vendedores en la calle y la cosa.
¿Y te cuesta más caro?
Por supuesto, más caro.
¿Y la gente que dice de esto, se queja o está contenta o está contenta de poderlo conseguir con revendedores? ¿Qué sucede?
No, la gente se queja, pero bueno, también el pueblo se queja, pero tiene miedo también de lo que le pueda pasar por quejarse y por hablar.
¿Qué dicen la gente, por ejemplo, de la Asamblea Nacional del Poder Popular con la por el desabastecimiento este que hay continuamente?
Bueno, la gente, ya, tú sabes, la gente opina en la calle que ya los jefes se quedan con todo, las reuniones son por gusto porque hacen 1000 asambleas, 1000 cosas, pero al final todos ellos se quedan con todo, a la población no llega nada. Y lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo también para expresar eso en la calle y cosas.
¿Tú crees que hay alguna forma de arreglar este problema de los revendedores?
No sé, porque la solución, yo no sé yo cómo la van a encontrar, porque la solución sería que lleguen bastantes cosas a los lugares para que los revendedores no tuvieran oportunidad de comprarla y venderla más cara. Pero es que está súper difícil llegar cosas en cantidad a esos lugares.
Bueno, pues muchísimas gracias por tu opinión y por tu trabajo aquí en Contacto Cuba.
Concurso Contacto Cuba. Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio. Cortesía de nuestra Radio Martí.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba. Somos sus amigos de siempre, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
Y estamos aquí hablando de que si los revendedores de alimentos son la clave del problema del desabastecimiento en la isla o no. Y entonces vamos a ir ahora a otra provincia, vámonos a Holguín. Y ahí vamos a hablar con María González. María, bienvenido a Contacto Cuba, ¿cómo está usted?
Bien, usted, mi amor.
Es un placer realmente tenerla y queríamos saber que nos contara un poquito cuál es la situación para comprar los alimentos ahí en esa zona. ¿Son los revendedores los culpables del desabastecimiento o no? Cuéntenos.
Mire, nosotros no somos los culpables. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, mire, por ejemplo, yo compro en el mercado de Arayalde, donde se compran los productos cárnicos, como el hueso de res, la panza de vaca, las patas, etcétera, entre otras cosas. Lo que sacan es un poquito, hay matazones, no alcanzan para todo. Todos queremos comprar para poder revender. Porque el producto que sacan allí, aparte que no está en buenas condiciones, está en pésimas condiciones, nosotros, ¿qué hacemos? Vamos allí, hacemos nuestra colita, lo compramos para poderlo revender. Eso, ya a las 11 de la mañana, a más tardar, ya no hay nada. Ya allí se acabó todo. Voy también al Pico Turquino a comprar puré. El puré es otro problema, porque también el puré sí lo venden en buen estado, pero también se forma una buena cola. Y al rato, ya no hay muchas veces que tú haces la cola y no alcanzas. No es que no suministran, no abastecen para que el pueblo compre, para que todo el pueblo, aparte que los productos muchas veces están en malas condiciones, no sirve.
María, en la fábrica Turquino de la que hablas, más o menos, ¿de qué tiempo son las colas? ¿Se quedan de un día para otro, de varias horas? ¿Cómo es?
Desde por la madrugada, desde bien temprano la madrugada, hasta tarde, hasta ya cuando comienzan a vender, y a veces se vende todo y no alcanzamos.
¿Qué otros productos, además de mermelada, ofertan allí en la fábrica, en las afueras de la fábrica Turquino?
El puré, la mermelada, los dulces de fruta bomba.
Y por lo que me está contando, tiene buena aceptación y además se acaba muy rápido. ¿Lo venden ustedes en la misma ciudad o saben si se lleva también hacia otros municipios?
Se lleva para otros municipios, pero también se venden en la misma ciudad. Eso es, se vende rápido, porque el pueblo tiene hambre.
María, esta forma de venta y de sobrevivir dentro de esta circunstancia, ¿está penado por la ley? ¿Alguien está contra ti mirándote cuando estás haciendo este trabajo? Cuéntanos.
¿Cómo no? La policía. Hay que estarse escondiendo. Hay que gritar agua. Apenas que se grita agua, ahí mismo a correr. Porque si nos cogen es una multa grandísima por acaparamiento. Pero el que no es acaparamiento, yo por lo mismo tengo 3 hijos chiquitos. Soy una mujer ama de casa, sí, tengo edad laboral. Pero es que no me alcanza. Si trabajara con el sueldo, con 300 pesos pico, no me alcanza para mantener a mis hijos, porque los zapatos cuestan carísimo. Y todo. Y una multa grandísima de 1.500 pesos. Yo tengo que estar corriendo. No me puedo dejar de coger de la policía.
Sí, volvamos otra vez al mercado Garayal, de donde compras estos productos. ¿Qué se oferta ahí, qué compras allí? ¿Son subproductos de res y de cerdo? ¿En realidad qué es lo que se vende allí?
La panza de vaca, la pata de res, la pata de puerco, costilla de res, pasta de bocadito. A veces están en mal estado, ya como le dije antes.
¿Cuál es el producto que más te pide la gente, María? ¿O cuáles son los productos?
El picadillo de puerco.
Interesante. María, y contigo hay varias más personas que hacen este mismo trabajo que tú haces para poder sobrevivir dentro de las circunstancias que tienen allí.
Millones de personas. Allí las colas son grandísimas. Allí va desde el viejito que va con un bastoncito hasta ahí van hasta mujeres con niños chiquitos a hacer las colas.
¿Tú crees que el revendedor es el problema de que haya desabastecimiento de alimentos o es otro?
No, mire, nosotros no somos el problema. ¿Qué es lo que pasa? Si no el gobierno no abastece los diferentes lugares, uno pudiera comprar, las demás personas pudieran comprar y tal vez esto se acabaría de la revendedera. Pero si que lo ponen en un solo lugar y un poquito para que todo el mundo compre, imagínense, las colas son grandísimas. Por eso es que, por ejemplo, en mi casilla, en esta no me han traído nada de comer.
Y bueno, gracias María, desde la ciudad de Holguín, por haber participado con nosotros en Contacto Cuba y además para informarle a los oyentes, no es solamente en Santiago de Cuba, donde ocurren estas aglomeraciones para comprar subproductos y comprar vísceras de animales. También ocurre en la ciudad de Holguín, ocurre en otras provincias y no solo con esos productos, ocurre con todas las frutas en conserva, con las mermeladas, con el puré de tomate. Así, ese es el abastecimiento y que otros le llaman el racionamiento, que ocurre en la Cuba de ahora mismo. Gracias, gracias por tu participación en Contacto Cuba.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y para analizar este tema tan interesante, tenemos aquí a nuestro amigo el profesor Patterson. Patterson, ¿qué te parece? ¿Quién tiene el problema del desabastecimiento en los puntos de venta y mercado estatales en la isla?
Tú sabes que esto es inconcebible porque, se puede ser inepto, pero a mí me parece que un periodista cuando escribe un artículo debe saber un poco de economía. Y tú sabes muy bien que en cualquier economía de mercado no se arman esos cuellos de botella cuando sencillamente hay la suficiente cantidad de productos para que todo el mundo se pueda satisfacer al gusto, ¿no? O sea, cuando quiera comprarlo, está ahí. Desde el momento que se arma ese cuello de botella es porque hay un problema de producción. Es decir, el sistema económico no produce lo suficiente para el consumo, y entonces eso en la psicología humana sencillamente crea un cuello de botella o no de lo contrario, sino además algunas personas se dedican a suplir, como hay escasez, a llevarlo de un lugar a otro, y entonces sencillamente una cadena de distribución informal. Esto se llama que hay un abastecimiento pobre, no hay una suficiente producción, es improductivo el sistema, y por eso es que se crean esos problemas. Tiene que haber una relación entre la producción y el consumo, no es un problema del egoísmo, ni de que la gente se desorganice. Es un problema de conciencia política, es un problema de insuficiencia productiva, un mercado que está mal abastecido por debajo de sus necesidades, porque parece que el sistema productivo no puede o no quiere abastecerlo. Sí. Eso es lo que está pasando.
Estamos hablando de una aberración del mercado, donde, diciendo un buen cubano, la culpa la tiene el totí, y el totí sencillamente es el, como pudiéramos decir, el revendedor.
Cuando un mercado se traba, el problema es de producción o que hay determinadas reglas que están regulando el mercado de una forma que lo están complicando en lugar de regularlo de una forma que lo agilicen. Entonces, los encargados de hacer esas reglas o de aplicarlas son los que están creando el cuello de botella. Si el mercado no funciona es porque el ente regulador parece que es ineficiente, no el consumidor.
Así es. Patterson, nosotros hemos sido testigos de que el mercado negro en Cuba, por lo menos en estos 54 años, ha sido bastante efectivo y ha estado bien organizado.
Bueno, el mercado negro, lo único que no ha, que ha tenido que parado es que no ha sido legal, ¿no?
Claro, claro. Pero siempre ha estado bien organizado.
Siempre, el mercado negro siempre se las arregló para llevar al necesitado los productos que necesitaba al precio que las condiciones sencillamente hacían, que era siempre un poco más alto, pero el mercado negro siempre funcionó, y digo yo, con la complicidad de los reguladores, que ahora quieren los que tenían el control de los almacenes, ¿no?
Claro, claro. Otra mala noticia, en la provincia de Guantánamo, hasta hace un par de meses, se llevaba un producto, la libra de claria, que es ese pez de aspecto tan desagradable y de sabor no menos desagradable, se llevaba a 26 pesos cubanos, al cambio sería como un CUC más o menos, a 26 pesos cubanos el kilogramo. Se llevaba a la pescadería, algunos lo compraban, otros no, después ha desaparecido, y ahora ha aparecido una regulación del comercio interior que dice que solamente esa venta es para embarazadas y para enfermos de VIH-SIDA. ¿Qué te parece?
Bueno, tú sabes que lo que me llama a mí la atención es que ahora está un mercado que siempre estuvo muy abastecido, como era el mercado venezolano, ¿no? Porque tenían una producción interna muy de una industria ligera, y además de eso, pues tenían los recursos para comprar lo que no podían producir. Siempre fue un mercado muy abastecido. Pues ahora está tan desabastecido o casi tan desabastecido como el cubano. Yo no sé si es por simpatía, y también están diciendo que el problema es el ansia, los hábitos consumistas de la población, en lugar de darse cuenta que parece que están aplicando las mismas reglas que se han aplicado en Cuba, y entonces el mercado está comportándose de la misma forma, sin abastecimiento y la gente haciendo colas e histéricas y levantándose de madrugada. O sea, ellos están viviendo lo mismo que hemos vivido nosotros, porque han seguido los mismos métodos que nosotros hemos tenido que vivir durante algún tiempo, por lo menos el tiempo que vivimos en Cuba, ¿no?
Así es, así es. La peor noticia fuera que estuvieran echando una competencia a ver quién raciona más los productos. Gracias, Patterson, por tu participación aquí en Contacto Cuba.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.